El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Bienvenida, bienvenido a este enfoque del deporte. Con él cerramos esta semana marcada desde luego por el escándalo de los pagos del Barça al que fue durante muchos años el vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Hoy vamos a hablar precisamente aquí en el enfoque del deporte enseguida con uno de aquellos colegiados de los que pitaron mientras que Enrique Negreira cobraba del Barça. Lo están pasando fatal, eso aseguran. Ahora lo escucharemos en primera persona. Así que por ahí vamos a ordenarte ya las cosas imprescindibles que tienes que saber cuando quieras, Rodrigo.
Cada nueva revelación del caso Negreira deja más en evidencia a sus protagonistas. Lo último, el burofax que el ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros le mandó al Barcelona en 2018 cuando Bartomeu decidió prescindir de sus servicios. Enrique Negreira amenazó explícitamente al club con airear las irregularidades de que tenía conocimiento. Desde 2001, Enrique Negreira ingresó más de 7 millones de euros pagados por 4 presidentes diferentes. Dice Bartomeu que él cerró el grifo y que Laporta lo habría abierto y le habría cuadruplicado el sueldo. La única sanción posible es la penal, pero para ello habría que demostrar que los árbitros adulteraron la competición. Y el fútbol se pronuncia. Quien más claro lo ha hecho hoy ha sido el técnico del Villarreal, ex del Barça, Quique Setién.
Hay muchas cosas, no solamente en el fútbol, en la vida, que están podridas. Desgraciadamente en este deporte siempre ha habido y habrá muchísima gente que no ha dado una patada a un balón y que le ha sacado un beneficio a este deporte por encima de realmente de sus posibilidades. Y todos sabemos que donde hay dinero, pues hay siempre mucha gente interesada y mucha polución.
Pero si hablamos solo de lo que pasa en el campo de fútbol, tenemos que decirte que arranca la jornada vigésimo segunda de Liga. Esta noche se juega el Girona-Almería, mañana a las 9, Osasuna-Real Madrid. Vuelven al Madrid Courtois, Vinicius y Hazard, pero Ancelotti da descanso a Benzema.
No, porque no queremos tomar riesgo con un jugador que está un poco cansado. La verdad es que tenemos que tener en cuenta que él vuelve de una lesión y esto lo hemos evaluado y preferimos no arriesgar en el partido de mañana.
Y noticia que llega de Barcelona interesa especialmente al Real Madrid. Pedri tiene una lesión en el recto anterior de la pierna derecha y se va a perder la vuelta de la Europa League en Old Trafford y también la ida del Clásico de Copa ante el Madrid. Gavi tampoco estará en Manchester, pero este es por sanción.
Y el domingo a las 6:30, Atlético-Athletic, Savic dejará su lugar a Jiménez en el eje de la zaga, Valverde renovado hasta 2024 en el banquillo vasco. Y a las 4:15, Rayo Sevilla. Hoy ha pasado por el partido de la una David Cobeño, director deportivo franjirrojo, que nunca ha temido quedarse sin ir a Ola y va a hacer lo posible porque siga.
Sabía que en ningún momento él iba a dejarnos a mitad de temporada, ya pues tiene una oferta del Leeds o de otro, porque es una persona de palabra y él siempre ha cumplido los objetivos con el Rayo y desde el club no había ninguna duda de que Andoni iba a seguir y nos iba a ayudar hasta final de temporada. Nos hemos marcado el primero conseguir los objetivos y a partir de ahí hablar, deseamos que continúe.
El Getafe cierra la jornada el lunes en el Coliseum ante el Valencia.
Y en segunda división el Leganés va a recibir mañana al líder, a la Unión Deportiva Las Palmas, en medio de los actos conmemorativos porque Butarque, el estadio, cumple 25 años. Y Diáquez es el entrenador del Lega.
La verdad que Las Palmas es un equipazo, es un equipo muy bonito de ver, muy bien entrenado, con un gran entrenador, con grandes futbolistas. Y yo creo que para nosotros es un gran reto, es una gran oportunidad de demostrar estos pasos que hemos dado últimamente en casa contra equipos importantes en un día además especial, un día en el que quisieron celebrar cosas.
Baloncesto, el...
Déjame un segundo, Rodrigo, que cuente que tenemos este fin de semana en Primera Federación. El líder, el Alcorcón, visita mañana al Celta B. El domingo, Castilla-Linares y Fuenlabrada, Córdoba. En el Fuenla va a ser la despedida del capitán azulón Juanma Marrero.
Y ahora sí, baloncesto. El Real Madrid tiene una buena noticia y otra mala. La buena, que mañana se mide a las 6:30 Unicaja en las semifinales de la Copa. Los malagueños dieron la sorpresa frente al Barça. Y la mala, que Sergio Llull tiene un esguince de rodilla y se despide de la Copa. Chus Mateo.
Ilusionados con jugar una semifinal más. 4 equipos los que podremos levantar el trofeo. Sabiendo que nos vamos a enfrentar a un equipo que juega bien, que juega muy bien, que estará también muy ilusionado por vencer al Real Madrid. un partido que se promete o promete ser difícil. Optimismo máximo y vamos a por la semifinal.
Hoy en juego Tenerife 61, Gran Canaria 41 y después Juventud Baskonia.
Y en tenis tienes que saber que Alcaraz va a jugar esta noche en Buenos Aires ante el serbio Lajovic. Es su segundo partido después que se haya recuperado de la lesión. Y además este fin de semana se van a disputar en Madrid los campeonatos de España de atletismo en pista cubierta. Es una cita muy importante en la instalación de Gallur para la clasificación para el europeo de este verano.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Que la gente dude de la competición no es algo bueno. El deporte es algo que tiene que ser limpio siempre. Todos intentamos de trabajar para que el juego sea limpio.
Ancelotti dice que el deporte debería ser limpio, pero ya hemos escuchado aquí que Setién que lo que piensa es que el fútbol está bastante podrido porque hay mucho dinero en juego. Bueno, y en medio, los árbitros. Mira, César Muñiz Fernández ha sido árbitro 33 años, ha estado en primera división desde el año 2000 hasta el 2014, si los datos que tengo aquí, los que he apuntado, son correctos. Es decir, Muñiz Fernández era uno de los árbitros que vivió en el campo toda la etapa esta que estamos conociendo ahora, bastante siniestra, con Enrique Negreira como vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Hola, César, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, tú lo viste desde tu punto de árbitro y ahora lo estás sufriendo. Por lo que estáis contando desde que se ha conocido la noticia, los que erais árbitros entonces, ¿cómo sentís de alguna manera señalados o cuestionados o bajo sospecha, lo estáis pasando fatal, ¿no?
Pues sí, la verdad es que todavía no nos lo podemos creer que una persona pues, de la casa que ha estado con nosotros muchísimos años, yo coincidí con él casi 17 años, pues haya cometido pues este tipo de traición al colectivo arbitral y también pues bueno pues engaño también al FC Barcelona, porque al final pues bueno pues está saliendo a la luz cada día cosas que no tienen sentido, no tienen pies ni cabeza.
De todo lo que está saliendo, ¿qué es lo que más te tiene alucinado?
Me tiene alucinado todo, porque al final es como te decía al principio, un exárbitro internacional, ex compañero, que ha estado con nosotros pues muchos años, aunque su relación con los árbitros ha sido muy testimonial, porque al final el contacto con nosotros era mínimo.
Sí, todos, César, todos estáis asegurando que prácticamente no tenía ni contacto ni poder, solo que era amigo del jefe. Pero entonces, una de dos. O realmente por detrás sí podía mangonear más de lo que vosotros pensabais, o al Barça le vendió una moto.
Yo creo que lo segundo, yo creo que al Barça le vendió humo, alegando pues que, bueno, su posición de ser vicepresidente del comité, de tener amistad al comité de Sánchez Armiño, bueno, pues al final de estar cerca con los árbitros, y al final eso pues con el Barcelona pues sabía su posición, pero desconocía que al final pues no tenía prácticamente pues mucha fuerza en el comité con los árbitros, ¿no? Y por eso también les engañó vilmente, ¿no?
Pero César, entiende que es inevitable que si un club como el Barça le paga 7 millones de euros a este señor, porque supuestamente, además de hacerle unos pequeños vídeos, que dicen en el Barça que eran, por cierto, bastante malos, porque sí, él no es un experto, sí, pero además de eso, él aseguró en la agencia tributaria que era para que el Barça se garantizara que los árbitros ibais a ser neutrales. Entenderás que la primera reacción del aficionado normal es pensar que todo el mundo estaba pringado.
Sí, la verdad es que llama mucho la atención ese tipo de comentarios, ¿no? Porque al final todos los árbitros pues son neutrales, solo faltaba, y bueno, pues ese tipo de análisis o de DVDs que hacía, pues hoy día lo hace cualquier equipo, porque uh-huh, no olvidemos que cada vez más pues todos nos analizamos entre nosotros, el equipo arbitral, los árbitros también analizan a los contrarios, a los equipos que van a arbitrar, los equipos lo mismo, por lo tanto es algo que está en el día de hoy, analizar lo que es el contrario, analizar el árbitro, pero hasta llegar hasta ese punto, que pagar esas cantidades astronómicas por hacer ese trabajo, pues la verdad que es algo incomprensible, ¿no?
Pero también, visto desde fuera, César, parece casi incomprensible que Sánchez Dalmiño no supiera nada, que nadie supiera nada, que estuviera engañado a todo el mundo.
Bueno, al final, aunque tengas amistad y sea el segundo del comité, pues bueno, oye, nunca estás en las llamadas telefónicas, nunca estás en las reuniones de esta persona con este caso con el Barcelona, y bueno, al final pues parece raro, ¿no? Es difícil de entender porque bueno, había cierta amistad y estaba pues mucho tiempo con él, pero por lo que se ve pues no lo sabíamos, no lo sabía Víctor en ese término, y es algo que al final pues hace que sea algo tremendo, ¿no? Que una persona de tu confianza pues esté cometiendo esta deslealtad contigo mismo, ¿no?
Oye, ¿y no os habéis planteado, que seguro que andáis estos días como locos entre los compañeros mandando el WhatsApp, entre los exárbitros, ¿no os habéis planteado hacer algo contra él? Porque es que está en juego vuestra honorabilidad.
Sí, hombre, la verdad es que por eso estamos, llevamos día y medio pues lógicamente denunciando públicamente pues que nos parece una atrocidad, que es vergonzoso lo que está haciendo y que bueno, nosotros a mí particularmente lo que quiero es que la justicia continúe, que siga todos los cauces y ojalá pues caiga todo su peso sobre él, ¿no? Porque al final el daño que está cometiendo, ya no solo al arbitraje, sino al fútbol en general, porque esto es algo que todo el mundo lo está viendo y en el arbitraje en particular es un daño irreparable, ¿no?
César, y a todos los que anden pensando estos días, claro, claro, ya entendemos por qué al Barça no le pitaron penaltis, claro, ya entendemos por qué el Barça ganó la Liga. Alguien como tú, que ha estado ahí en el campo intentando hacerlo lo mejor posible durante 14 años, ¿qué les puede decir?
Bueno, sabemos que la figura arbitral siempre estuvo bajo sospecha, ¿no? Sabemos que al final un futbolista cuando falla, pues entiende que es un fallo porque es deportista, ha fallado y punto. Cuando un árbitro falla, pues siempre estamos ya en la especulación, pues diciendo que si favorece este equipo, que es, etcétera, etcétera. Siempre la figura del árbitro es muy especial y siempre está entredicho. Uh-huh. Pues imagínate ahora con esto que sale, ¿no? Claro. Yo solo puedo decir que al final pongo la mano por mis compañeros, porque yo conozco los compañeros en aquella época, los de ahora son personas muy profesionales, que lógicamente la honradez está por encima de todo, y por eso lo he dicho ayer en televisión y en cualquier medio, que el fútbol español esté tranquilo, porque hay una persona corrupta que tiene que pagar por lo que ha hecho, pero que el arbitraje está una vez más limpio y que va a estar siempre, porque al final confío mucho en la honradez de los árbitros.
Gracias, César, por dar la cara. Un abrazo.
A vosotros, muchísimas gracias.
Cuídate. En este instante está hablando el presidente de la Liga en un evento organizado en Barcelona. Vamos a ver si
la Liga,
tenemos
después de
estudiar sonido.
El tema, jurídicamente hemos considerado que si actualmente, con los indicios que hay, tuviésemos que poner una denuncia en el ámbito penal, como hemos hecho otras veces, como he dicho, creemos que entorpeceríamos la investigación que está haciendo la Fiscalía ya con el tiempo que lleva, porque si esa denuncia fuese admitida, automáticamente tiene que ir al juzgado, se paralizaría la inspección de la Fiscalía y se retrasaría muchísimo para aclarar la situación que ha pasado en el caso Negreira, ¿no? Quiero decir, hablo ya en mi condición de presidente y como abogado, ¿no? Y que conocedor de los procedimientos del ámbito penal y en concreto de estos de los que me he referido. Sobre todo para aclarar. Porque no
es sonido de Tebas en directo, que deja claro que la Liga no quiere meterse para no entorpecer el proceso judicial que ya ha iniciado el fiscal. Así que todos mirando ahora al fiscal para ver si consigue que este Jeta lo pague. Pero claro, Tebas dice, nosotros no vamos a hacer nada, preferimos esperar. Oye, Ramón Fuentes nos puede dar alguna pista seguro de... ¿Y ahora qué, Ramón?
Bueno, partiendo de que en España ya está muy claro que las sanciones disciplinares deportivas prescriben a los 3 años vía administrativa, que eso ya no hay duda, se abren dos ventanas. Por un lado, la FIFA. La FIFA es verdad que delega en las federaciones nacionales la capacidad para sancionar, pero también no es menos cierto que en su código disciplinario establece o deja abierta la posibilidad de que, en caso de que se probara un delito, podría entrar en los tres años siguientes a que se conoce y podría sancionar. Tenemos un precedente en Paraguay donde el presidente del Olimpia de Paraguay ha sido sancionado de por vida, porque se le involucró y además había pruebas de amaños de partidos. Y luego está la UEFA, que la UEFA también puede entrar en su reglamento de la Champions. Establece que si algún equipo se prueba que participa e interviene en la adulteración de la competición, ya sea nacional o internacional, puede ser excluido de la siguiente edición de la máxima competición de clubes europeos.
Bueno, dejamos un instante todo este follón. Venga, vámonos a hablar puramente de fútbol. Hola, Carlitos Rodríguez.
Hola, Nacho, buenas tardes.
En el Madrid, entonces, la noticia que contábamos en titulares es que Ancelotti piensa que Benzema tiene que parar y descansar.
Sí. Bueno, evidentemente no es un chaval, no es un futbolista joven y hay que ir con cuidado. La competición viene muy cargada y por eso Benzema no va a estar mañana en Pamplona. Se reserva para el partido del próximo martes en Liverpool y así lo ha explicado Ancelotti. No está lesionado, pero es un futbolista al que hay que cuidar especialmente.
Karim no estará mañana, tiene un poco de cansancio, preferimos que recupere bien para que sea listo para el partido de martes. Ahora, el hecho que no está mañana no significa que está lesionado, significa que preferimos, sobre todo por la edad, darle descanso para que se quede en una buena condición toda la temporada. Tenemos que tener en cuenta que él vuelve de una lesión, entonces es un cansancio distinto de los otros. Esto lo hemos evaluado y preferimos no arriesgar en el partido de mañana. Y si fuese el partido mañana de Liverpool, mañana no va a jugar.
Lo tiene claro Ancelotti. Mañana, por tanto, en ataque van a jugar juntos Rodrigo y Vinicius. Evidentemente Vinicius en su posición en la izquierda y Rodrigo de falso 9. El otro día le tocó a Rodrigo jugar en la posición de Vinicius, pero dice Ancelotti que no piensa colocarle ahí. Ahora, eso sí, siempre juntos porque no se plantea una competencia entre ambos.
No, competencia no. Porque sería un loco meter en competencia a Rodrigo y Vinicius. Rodrigo y Vinicius tienen que jugar juntos, que sea lo que sea. A veces puede pasar que van a jugar, que jugamos un 4-4-2 con dos delanteros que pueden ser Vinicius y Rodrigo.
Y de cara a mañana, bueno, tiene claro, por supuesto, la importancia del partido, porque se colocaría provisionalmente de ganar a 5 del Lille, a 5 del Barça. Pero no solo por eso, sino porque quiere llegar al partido del martes con buenas sensaciones, teniendo en cuenta lo que se juega en el Liverpool.
Ya debe ser un partido con compromiso, con una buena actitud, con la gana, la ilusión de ganarlo. Creo que es un momento importante de la temporada. El equipo está en una buena dinámica, tenemos que seguir. Tengo buenas sensaciones, que el equipo está bien, a pelear mañana. Lo sabéis muy bien cómo es el calendario, es un calendario muy exigente, con un partido muy importante. Tenemos que llegar a este momento con buenas sensaciones.
Bueno, entonces la cita es en Pamplona, un sitio muy complicado, siempre y esta temporada más, Carlos.
Eso es, con esas tres bajas importantes no están ni Benzema ni Toni Kroos, todavía saliendo de esa gastroenteritis vírica, ni Ferland Mendy. Y por lo que ha dicho Nacho, bueno, después del partido contra el Elche y esta mañana, van a jugar seguro Tchouaméni, Modric en el medio campo, esos dos fijos, en ataque también fijos Rodrigo y Vinicius. Así que me decanto por Courtois en la portería, que vuelve y es una vuelta importante. Carvajal, Militao, Nacho Álava en defensa, Tchouaméni, Modric, Ceballos, por ejemplo, y arriba Valverde, Vinicius y Rodrigo.
Gracias, Carlos, que me voy con el Atleti.
Hasta mañana.
Hola, Bonilla.
Hola, Nacho.
El Atleti no juega el sábado, juega el domingo. ¿Y Memphis Depay ya ha entrenado hoy con normalidad?
Sí, ha entrenado el futbolista de Países Bajos con normalidad después de perderse los tres anteriores entrenamientos. Por ese golpe que sufrió en Balaídos, hoy ha entrenado. El que no lo ha hecho es Thomas Lemar, que lo ha hecho en el gimnasio por dosificación de cargas, según el propio Atlético de Madrid, pero, como te digo, Memphis Depay se ha entrenado, no lo ha hecho Thomas Lemar, se prevé que ninguno de los dos esté ausente ante el conjunto del Athletic Club de Bilbao, es decir, que la única baja para ese enfrentamiento del próximo domingo a las 6:15 de la tarde, a las 6:30, perdón, en el Estadio Metropolitano, va a ser Stefan Savic, que fue expulsado el pasado fin de semana.
Contado queda, gracias José María.
Hasta luego.
Bueno, vamos a poner en marcha nuestro Zoom porque estamos en semana de Champions, pero es que la semana que viene le toca al Madrid, le toca el martes, juega contra el Liverpool, un Liverpool, ¿verdad, Rodrigo, que anda como anda?
Es viernes y como cada semana abrimos el Zoom, en este caso nos detenemos en el Liverpool y lo hacemos para analizar en profundidad al próximo rival del Real Madrid en la Liga de Campeones, los Reds, que no están en su mejor momento y queremos saber por qué. Rodrigo Marcier, muy buenas.
Muy buenas, Rodri. Así es, hemos querido preguntar a expertos y también a aficionados muy cercanos a la entidad de Mersey qué es lo que está sucediendo para que un equipo tan referente en los últimos años y, por supuesto, la historia de este deporte, haya experimentado un bajón tan pronunciado esta temporada. Liverpool tiene ahora muy complicado estar en Liga de Campeones la temporada que viene. Algunos cuestionan incluso a Jürgen Klopp, que devolvió a la élite a los Reds y que está viviendo su momento más delicado desde que aterrizó en Anfield en octubre de 2015.
Hemos pedido a tres voces autorizadas que analicen el estado actual de Liverpool y que nos digan qué creen que está fallando. Por orden de aparición, Ilie Olert, director y fundador de la media inglesa, el canal de YouTube sobre fútbol inglés más seguido en España.
También Dermot Corrigan, periodista del prestigioso portal The Athletic, y Paul Giblin, comentarista durante muchos años aquí en España del fútbol inglés. Resulta curioso ver cómo los tres coinciden y mucho en su análisis.
Tenemos que referirnos evidentemente a un tema de lesiones. En la parte ofensiva, con Luis Díaz, con Diogo Jota, luego también en la parte de atrás, sobre todo con esa lesión de Virgil van Dijk, y ha dejado muy mermado al equipo. Lo que pasa es que esas lesiones en el corto plazo yo creo que han tenido un impacto diferente si el club, si el equipo estuviera en un momento, en otro momento diferente del proyecto de Jurgen Klopp. Ahora está en un momento de transición, como él mismo ha reconocido. Se ha ido Sadio Mané, algunos de los futbolistas que fueron muy importantes durante la época de Klopp están ya en su ocaso. Ese problema de reestructuración, ¿no?, que tiene que llevar el Liverpool entre este año, el que viene, y los problemas más centrados en esta temporada concreta, que provoca que este sea posiblemente el momento más bajo desde que llegó Jurgen Klopp a Liverpool.
Es verdad que Liverpool está en crisis total ahora. Es el peor momento con Klopp, que han sido muchos años, pero nunca han estado en un momento tan malo, sin ninguna duda. Se nota por los resultados, que evidentemente no están bien, perdiendo muchos partidos, pero también cómo está jugando el equipo. Que los equipos de Klopp, en Liverpool, en Dortmund antes, también se caracteriza por su intensidad, su energía. Liverpool están muy lentos, no ganan los duelos individuales, los marcajes están mal. Es muy fácil jugar contra ellos. Equipos como el Brighton, Brentford, el Wolverhampton de Lopetegui, que no tienen jugadores del nivel de Liverpool, pero parece que los rivales tienen más ganas, más energía. Sí, es preocupante para los aficionados de Liverpool. Y parece que hay un desgaste de muchos años en este proyecto de club, que han ganado muchas cosas, ligas, Champions. Ahora los mejores jugadores de Liverpool son los viejos.
Creo que es una combinación de factores en el Liverpool que les lleva un año tan, tan complicado, ¿no? Primero, no debemos olvidar que perdió a Sadio Mané, futbolista muy importante, no solo por su velocidad y sus goles, pero por su habilidad de presionar arriba. Ha llegado Darwin Núñez, un fichaje muy caro, con mucha presión. Hay brotes, ¿no?, de Darwin, pero me van a perdonar si digo a Darwin le queda un poco de tiempo para evolucionar. Y luego, si encima tenemos solamente que ser una crisis de lesiones, de bajas físicas, de jugadores importantes. Toda la temporada este también ha sido un lastre importante para Klopp.
Hemos escuchado varios factores que coinciden en el análisis. La plaga de lesiones ha sido clave durante toda la temporada y hay muchas dudas del trabajo de los servicios médicos del club. También es cierto que el año pasado lo jugaron todo.
Hasta 63 partidos disputaron la temporada anterior y está claro que eso sigue pesando. Y luego está la marcha de Mané al Bayern en verano y que los nuevos fichajes no han encajado como se esperaba.
Y Rodri, bajo todo este contexto también hay que preguntar a los aficionados más fieles en España del Liverpool. Madrid Reds lleva años en el barrio de Malasaña y es una peña oficial del club. Amador Moreno es miembro de la directiva y uno de los fundadores de la peña. Su análisis merece y mucho la pena.
Hay responsabilidades, sin duda, en el aspecto médico y en la preparación física. Sin embargo, eso sí que yo me gustaría dejarlo claro, el apoyo a Klopp sigue siendo incondicional por el 99,99% de los hinchas del Liverpool y estamos todos detrás de Klopp. Y esto es un bache, esto es un fin de ciclo y ahora hay que iniciar otro y no creemos que haya absolutamente nadie mejor para iniciar ese ciclo, que es Klopp. Así que confianza en el entrenador, creemos que tenemos el mejor entrenador del mundo y a esperar a que la enfermería se vaya vaciando y que, bueno, que muchos jugadores que ahora mismo están desafortunados, como pues el caso de Salah, pues encuentren la aspiración.
Bueno, no tenemos tiempo para recopilar todo lo que nos ha contado Amador, pero también destaca, al margen del citado apoyo a Klopp, que el Liverpool es el único club de la Premier que no ha tenido ningún penalti a favor. Y eso que es el tercero que más chuta a puerta y el que más dispara a los palos, al menos es curioso.
Lesiones, una transición entre los veteranos y los jóvenes que no termina de cuajar y en breve el Madrid. Sabemos que la Champions, Rodri, puede cambiarlo todo, eso bien lo saben en Liverpool. Incluso 45 minutos dentro de una final de la Champions lo pueden cambiar absolutamente todo. Lo saben ellos mejor que nadie.
Si hay dos clubes que lo cambian todo en Europa, yo creo que Liverpool y Real Madrid lo saben bien. Así que eliminatoria muy bonita.
Solo puede quedar uno. Hasta la semana que viene.
Chao.
Oye, Cueto, en la redacción de Telemadrid, ¿en qué andas liando luego para el Telenoticias?
Hola, Nacho. El caso Negreira sigue dando mucho que hablar y por eso esta noche a las 9:10 en Telemadrid comentaremos con Roberto Gómez en plató qué consecuencias podría tener en los próximos días para todas las partes implicadas. El Barça, que está siendo investigado por la Fiscalía, Bartomeu, el entonces presidente azulgrana, el colectivo arbitral o el propio Negreira. Además, hablaremos de cómo está a día de hoy el tema de la renovación de Modric o la posible venta de Joao Félix al Chelsea el próximo verano. Por cierto, este fin de semana, como siempre, tenemos retransmisiones deportivas entre Madrid a través de la otra. El domingo a las 10 de la mañana, balonmano femenino y Casa Boadilla Getasur. Y a continuación a las 12, fútbol preferente entre San Agustín de Guadalix y el Villanueva del Pardillo.
Vamos a volver un instante a Barcelona, que sigue hablando Tebas del escándalo de los árbitros.
Unos conceptos y unas cuantías que no están claros, por lo tanto, yo no sé si habrá afectado o no al tema del resultado de los partidos, pero desde luego, como presidente de la Liga, no me gusta y me parece que no está bien ni las facturas, ni los conceptos, ni los hechos por los que se ha pagado y hay que investigarlo.
No está bien, pero queda en manos de la Fiscalía. Hasta aquí los deportes. Sigue la información en El Enfoque. Gracias. Come back to Chicago, the city of life.